Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este podcast que hacemos con tanto cariño, con tanto amor, semana tras semana para todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Marclé, estamos junto al señor Hernán Frete. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Gabriel Marclé?
Muy bien, la verdad.
Un placer.
El señor Guido Villanueva, alias Guido.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que quieran que sea.
Qué presentación formal, ¿no?
Como... Sí, demasiado formal. ¿Quieren que vamos como más fuerte? ¡Hola, hypeados y hypeadas! No, no podemos.
Eso es. Claro, eso es muy influencer, ¿no?
Eso es YouTuber.
Y muy YouTuber.
muy YouTuber. Sí,
totalmente. Pero bueno, justamente de eso queremos hablar también un poco, ¿no? En este capítulo, hablar un poco de todo lo que rodea a las redes en materia cinematográfica. Todo esto que genera el hecho de que a cada paso que avanza una producción, ya se tiene rápido el dato, ya se tiene rápida la opinión y muchos proyectos incluso se caen antes de empezar a tomar vuelo. Yo les quiero hacer una pregunta para arrancar un poco con el volumen.
Pará, yo te voy a interrumpir con algo.
Sí.
Para los oyentes que han escuchado la primera parte de este tópico, digamos, que
sería el volumen 1.
Flicks modernos, el volumen 1, la parte 1, habrán recordado o estarán recordando que Gaby era un asiduo visitante de portales de internet. Estaba muy al tanto, empapado en las noticias de la industria. ¿Qué ha pasado, Gabriel, desde ese primer especial de Clicks Modernos?
Claro, ¿qué cambio fue pasando durante todo este año? Durante el año que pasó.
Fue un año de retiro espiritual y de alejarme un poco. Creo que hace algunos meses me di más cuenta de ese proceso.
¿De algo, ¿no?, te sirvió el podcast?
Yo
particularmente te venía diciendo que tenías que salir de la Matrix.
Era un grupo de autoayuda y vos serías como mi esposo.
Claro, te metiste en una granja.
Claro, exactamente.
Básicamente.
Sí, y vos en cada recaída que tenía eras como mi sponsor.
Claro, entonces, yo era el Dalai Lama.
Claro. Entonces yo creo que hace un par de meses lo empecé a notar, esto de alejarme un poco de los portales informativos y de ya no darle tanta bola a cada novedad que salía sobre tal o cual película, aunque por ahí para muchos es su trabajo, qué sé yo, estar informado todo el tiempo sobre algo, pero bueno.
No es nuestro caso
y no me sentía tampoco, más allá de que uno conoce los datos más importantes o las cosas más importantes, es como que me di cuenta de alejarme y algo bien me ha hecho, digamos. Y yo por eso quería preguntarles a ustedes, básicamente, si han tenido ese proceso o si ya venían de antes con ese proceso de alejarse de estos portales mega informados.
Empezá vos, si querés.
Bueno, yo, como estábamos hablando, te he dicho que salgas rápido de ese lugar en el que estabas, Gaby, porque
es un antro.
Cuando era más pibe, sobre todo cuando... Bueno, yo voy a decir una revelación, pero yo era bastante Potterhead en su momento, de Harry Potter.
Los fans de Harry Potter se hacían llamar Potterheads. Va, se siguen haciendo.
Eso vino mucho después.
¿No era cuando salió esa página, que era Potterhead?
Claro, pero yo ya era más grande, ya no estaba.
Ah, era antes.
Es como esto. Antes, y creo que con Harry Potter empezó como esto de trailers, posters, ¿viste? Esa manía de enterarte de cosas, quién iba a ser qué. Bueno, y yo era chico y medio estaba en el boludeo y... me metí a ver todas esas cosas. Después empecé como a decir, ¿y por qué tengo que...? Me empecé a ser más viejo, digamos. Como que más a entender el cine como otra cosa. Entonces ya dejás las cosas del día a día y las noticias para decir, quiero ver la película y listo. Sí, te manijeás, no te manijeás. Eso va a ser siempre así. Pero después el estar pendiente de algo en la industria me parece que no nos corresponde a nosotros. Y después, segundo, que... no somos nadie nosotros, digamos, o sea, para esas cosas. No tenemos decisión en esas noticias, como que nosotros vamos al cine, vemos una película y listo, hablamos de lo que nos provoca, etcétera. Pero después...
Claro. En todo caso, vendríamos a ser como las ovejas del pastor informado, vendría a ser.
Sí, no sé si ovejas, pero no tenemos un rol activo ahí, o sea...
Para nada.
Es que creo que me parece que el quilombo está ahí, en sentir que uno tomar decisiones sobre un producto audiovisual... de que tiene un estudio atrás. Me parece que es una demencia pensar eso.
Sí.
Aparte son películas, ¿no?
Sí.
Películas, sí. Nada más que películas.
Me hiciste acordar, y yo ya lo conté, pero hubo una época en la que estaba muy hypeado con la película de Dragon Ball y que todos los días creo que he entrado como 15 veces a una página para ver si aparecía algo nuevo.
Capítulo aparecía... Grandes decepciones, me acuerdo, ¿no?
Sí. Pero bueno, me pasó cuando era adolescente. Obviamente que esto es muy de era... comienzos de internet para mí, de esto, mirá, te informan, te cuentan
bueno,
cosas.
Bueno, claro, cuando usabas todavía la conexión dial-up.
Claro, exacto. La... Uy, se quemó. Bueno, esas cosas que evidentemente...
¡Larga
también...
el teléfono que tiene internet!
Bueno, una cosa que quería mencionar, y esto que ha pasado a lo largo de mis años, es que he notado la evolución que han tenido también las páginas, los portales informativos, y creo, esto es un diagnóstico mío, que estamos en una situación bastante crítica en cuanto al modelo de esa página de información. Que yo, por ejemplo, Ernie, te veo que vos muchas veces compartís, por ejemplo, noticias que salen en revistas como Variety.
Que son como Variety. Pero a mí me gusta mucho la columna de opinión. De grande me gusta mucho esto de leer a alguien que tenga que escribir sobre algo. O, viste, que dice, le hace una entrevista a alguien y dice, claro, bueno, mi intención más, con esto es esto. Claro,
como
pero
más
no es la noticia.
Algo más puntual y más de un tinte más de...
Claro.
O sea, por más que estés en contra o no, porque uno puede... opinar igual o puede discernir, pero digo, buscar estos artículos donde se analice una cosa, capaz o demuestre una investigación y no.
Bueno,
no el rumor, ¿no? O sea, digamos, perdón, y digo, vos, Gaby, y bueno, creo que todos en verdad, pero creo que nosotros dos que estudiamos comunicación se hace un poco más visible la cuestión de. Y vos, sobre todo, que trabajaste con noticias y eso, lo que es el poder que tiene cada vez más el rumor.
Sí.
Eso fue algo que hablamos también en el anterior, y ahí sí. De hecho, yo venía pensando, ¿no? Cuando hacíamos esto, y yo decía, pensar que cuando salió ese episodio que hicimos, fue una sola cosa en puntual que había sido, que fue todo el tema de Ben Affleck, me acuerdo, una de las cosas.
Disparador,
fue como el disparador,
eso.
¿No?
Como la noticia, el título que te hace dar
claro.
Click y que adentro haya nada.
Pero más allá de eso, yo lo que pensaba era que en este momento que hoy lo estamos haciendo, no es como un ejemplo. No es un solo ejemplo, sino que si lo hiciéramos en este momento, los disparadores serían muchos más. Entonces tenemos, por ejemplo, justo ahora lo de Venom, que fue todo un tema, Han Solo, Star Wars, no sé.
Sí.
Como que se amplió el panorama de lo que era, ¿no?
Sí.
Antes.
Sí.
Entonces,
por eso también creo que tiene que ver con esto que decía, de que el fandom cree que el producto le pertenece. Sí. Como una, es muy maquiavélico el pensamiento del fan hoy en día, me parece a mí, ¿eh?
Sí, yo igual eso creo que lo hablamos también la otra vez, y yo creo que es el gran error que digo que tienen las redes sociales, y a veces uno por estar acostumbrado, digamos, si queda involucrado los realizadores, digamos, dentro, porque ellos también forman parte del círculo de Twitter, que ahora no es una red social, digamos. Y no solo pasa en el ambiente del cine, digo, en los cómics, en el fútbol, en todo.
Es igual.
Pero está esta cosa de que nosotros, de que este fan, porque además, antes era una cosa, era... yo siento que ahora como que la gente es cada vez más fan de cada... es como
y con
menos fan, pero más fan de todo.
Y con menos.
Claro, pero a la vez son más demandantes.
Sí,
me
parece. Contra.
Es como, eso es como lo que no entiendo. Porque es como que ahora son todos fan de Star Wars, todos son fan
bueno,
de Marvel.
Hay
todos
un
son
ejemplo
fan,
muy
pero...
claro. No sé si se acuerdan de It. Bueno, It tiene a Andy Muschietti como director. No sé si ustedes se dieron cuenta que después que se estrenó It, hay cuentas de fans de Andy Muschietti y hacen cosas como los Muschietti fan club de los hermanos Muschietti y de las parejitas que se forman adentro de It y las chicas que van a ver It y gritan porque medio Harry Styles, ¿viste?
Sí,
esta onda
sí.
Medio teen de que necesitan siempre algo, tiene que ser fan.
Así comenzaron los Potterhead. Piénsenlo, a ver, en esa época.
No, así empezó todo el fan de Star Wars. Digo, yo entiendo eso, pero a lo que vamos
me da
es que
hoy puede ser fan de una planta, quiero decir, como no.
Sí, yo a mí no es tanto el tema de ser fan, digamos. Yo con el tiempo creo que aprendí personalmente, y es una opinión totalmente personal,
ver,
y no estoy diciendo que vos
igual,
no podés ser fan.
No digo
claro,
que no.
Pero lo que digo es que uno aprende después a qué
es una
a
new
cómo
generation
ser
de
fan,
fans,
digamos. Claro. Digo, yo, por ejemplo,
vino,
yo soy fan de Star Wars, pero yo nunca se me ocurriría ponerme a hacer una petición y sumarme
claro,
una petición para que episodio 7 quede fuera
sí.
de la saga original. O sea, o esto que estaban diciendo. Y digo, y no quiero poner a criticar ni un fandom ni el otro, porque digo, todos al fin y al cabo terminan siendo lo mismo. Nosotros nos consideramos
todo.
Fan de DC, y sin embargo, los fans de DC por un momento
son, no,
se estaban hablando de que estaban organizando
que cuando se estrene Black Panther todos ponerle un 2 o ponerle mala nota porque sí, solo para bajarle el promedio. Claro, para armar un boicot. Y digo, más allá que la película se lo merezca o no, y opiniones que podemos tener respecto a cómo se puntean las películas, y eso me parece una atrocidad. Me
las
parece
pelotudeces algo, son pelotudeces en cualquier lugar.
Claro, ¿me entendés? Entonces está como esto de también... no sé, hace poco vi a alguien, no me acuerdo quién, pero gente como quejándose porque hubo una decisión de no poner unas escenas que quedaron fuera de la Liga de la Justicia, ¿no? Pero no es el hecho de decir, che, cómo me hubiera gustado, sino gente puteando como diciendo, la puta madre, Josh Whedon.
¿Cómo dejaron esto claro, fuera? ¿Por qué? Si esto es lo mejor del mundo. La verdad no.
Y como vos me dijeras, y claro, y digo, y esto no pasaba antes y... Pero es por la sobreinformación que tenemos. Sí. Digo, Blade Runner, ahora hace poco también salió la versión, la Final Cut, digamos, que es la versión entera, y tiene mejores cierres, pero yo nunca se me hubiera ocurrido en su momento, si hubiera sabido eso, ir a reclamarle a Ridley Scott y decirle, sos un pelotudo porque sacaste esto. Me parece que es como, hay mucha excitación y exaltación por productos que no sé si lo valen. O sea, lo valen, pero el hecho de cuando te pones...
Para uno lo vale, pero quiero decir... Es una película, volvemos a lo mismo, es una película, qué sé yo, las películas tienen cosas buenas, pero son películas nada más. O sea, tampoco es para decir, a tal no le interesa al fan, o sí. Esto es una mierda, o tendrían que haberlo hecho así o asado. ¿Y vos qué
claro,
estás haciendo?
Yo lo que siento también es eso, y hay mucho, muchas, una cuestión de también de pertenencia, ¿no? Siempre, o sea, como que cada vez es mayor los niveles de pertenencia esto... y esas necesidades que...
Creo que también está buscado por esto que dice Gaby de los sitios de cine que necesitan nutrirse de los fans para generar tráfico. Y
sí, y volvemos al tema de los clics y de cómo va incluso ensegueciendo a los que desde un comienzo pensaban en crear quizá un portal informativo con el fin de informar precisamente, y que ante toda esa ola de clics que llega con tal o cual noticia, lo sabemos, es como el rating, sabemos qué programa funciona o cuál no funciona en base al rating, sabemos cuál noticia pega más y cuál menos en base a los likes, a los retweets, en base a los clics, y entonces eso ha ido como, vamos a decir, ennubleciendo, no sé si es una palabra,
pero
ennubleciendo pero, a los clics.
¿Sabes cuál es la diferencia además que hay en las redes sociales, me parece a mí, con diferencia de lo que era la televisión y la radio? Como vos mismo decís, el nivel de medición era el rating. Lo que significaba era que si el programa no funcionaba, no iba a tener rating, ¿me entendés? Iba a haber un indicador general que decía, che, esto no está funcionando porque tenemos bajo rating. Lo que siento con las redes sociales es que está no solo la necesidad de que el fandom comparta, sino también esto de generar en toda página esta cosa de que era de muy de blogs o de Reddit y eso, como de generar debates, y capaz es todo crítica, 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 pero al final del día te lo cuentan como comentarios, ¿me entendés? Entonces no hay un nivel de medición exacto. Capaz yo te puedo poner en un artículo 40.000 personas criticando el artículo, y lo que va a importar es que el artículo tuvo llegada, digamos, ¿me entendés? No se mide qué tanto funcionó o no funcionó el artículo en sí.
No, y en eso también hay que tener en cuenta, y vuelvo al tema de la calidad de estas páginas, que hay portales informativos y que están con gente laburando pero todo el fucking día en busca de la primicia o la información, como labura cualquier diario, por ejemplo.
Sí.
Cualquier revista profesional.
Sí.
Y están los otros, que hoy, lamentablemente, son los más difundidos. Y que son los que están apuntados al fandom, apuntados a los que agarran cualquier dato y lo multiplican. Y esos son los que generan más clics. Sí. Que están en la misma competencia que el resto.
Claro, por eso.
Estamos hablando de otra calidad.
Y de repente, a ver, yo no me quiero poner en esta postura de como decir, ay, toda la tecnología es una basofia y es mejor lo de antes. No, quiero que no se malinterprete eso, porque para nada. Al contrario, yo siempre soy muy pro tecnología y tiendo a ser muy positivo con los avances tecnológicos en muchos aspectos. Pero también es una cuestión de a veces ponerse a pensar que una persona que analiza correctamente una película o que intenta llevarlo a un nivel, digamos, profesional al análisis de una película, está compitiendo con otra persona que vive capaz de seguir el Instagram de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, de que
lo vi mucho esta semana, que es Henry Cavill, que empieza a seguir algunos actores que están dando vueltas ahí por Warner y empieza a generar comentarios. Y eso es, Henry Cavill le habló a Armie Hammer, se viene Green Lantern, ¿me entendés? Entonces, esa competencia capaz es un poco rara. No quiero decir desleal ni nada, pero es
se mezcla rara. Todo, no, queda todo mezclado. Por eso digo que yo me gusta esto de leer gente que opina y que escriba sobre lo que tiene ganas de escribir, sí, pero con opinión y con una redacción copada o lo que fuera, o lo que uno le necesite, de lo que busca leer en, sí, otro, de otra opinión.
Más allá de las opiniones.
Hay una cuenta en Twitter que recomiendo que sigan, que se llama @filmclickbait, que lo que hace es agarra las noticias que salen de los portales y las cita y te resume lo que dice toda esa noticia en una oración. Generalmente es ellos no saben. Ellos no saben lo que... O sea, como que no hay información en esa nota en realidad. Sino que es un clic para que vos entres y la información no existe ahí. O sea, y la cuenta hasta lo que hace es citar esa noticia y decirte no saben nada. Tipo como no entres
y,
porque...
Y en dos líneas.
Claro, en dos líneas. Eso me parece muy interesante porque... Habla también de la democratización de cómo ya hay gente que no come humo, digamos. Como
y además, el tema de que otra trampa en la que ha caído, digamos, los medios de internet y los portales informativos es en el clickbait de la pregunta, el titular pregunta, que es insoportable, ya no se aguanta, digamos. Esto de que te preguntan a vos, como si te lo preguntaras vos en el título... Y después, bueno, vas al desarrollo de la noticia, a lo mejor capaz ni te lo respondieron. Y eso creo que tan buenas las páginas como esta que menciona, Film Clickbait, porque te responden la pregunta que te hacen en el título, estos medios como Screen Rant, IndieWire, Heroic Hollywood. Y vos decís, Heroic Hollywood, ¿de dónde salen estos medios? Heroic Hollywood, ¿de dónde salen estos medios? Digamos, ¿quién los financia? ¿Quién los alimenta? Y vos, papu, vos, leyendo todo el tiempo esa información, viendo qué sale, y vos lo alimentas. Si no, no salen más. O sea, básicamente es eso. Y se está hablando mucho hoy de cómo se va a democratizar o antidemocratizar, digamos, las búsquedas en internet, que quizá hay medios que los podés escuchar o los podés leer más que otros por el tema de la publicidad. Bueno, eso sigue ocurriendo, ocurrió hace años y va a seguir ocurriendo, digamos. No hay nada que te democratice y que te diga, bueno, voy a leer tal portal informativo que tiene menos clics, pero tiene a lo mejor más data o es más precisa. No, siempre van a ir a los mismos.
Otra cosa que pasa acá, perdón que sí, interrumpa, pero que pasa acá sobre todo, no sé afuera porque no me detuve a ver, tampoco es que entro a tantos, pero acá no, las notas o las columnas no están firmadas por nadie. Como que no sabés quién está escribiendo. O sea, yo no sé quién opina detrás de lo que de ese titular o de esa nota redactada. Me parece que eso es raro hoy. Hoy por hoy ya, me parece que no debería haber, ni no sé si un miedo, debería ser todo bastante más cristalino, digo. Si escribís algo, estaría bueno que digan quién lo escribe. Y también se genera esto de escribir formando una opinión. O sea, saber reconocer una opinión del otro, digamos. Me parece que eso tampoco está. Es como, escribe un ente. ¿Y quién es el ente ese que está escribiendo? No sé, me parece que está bueno que no haya
parece
fantasmas.
Parece como que fuera,
digo,
la inteligencia artificial la que escribiera las noticias.
Sí, digo, me parece que sería mucho más sano y construiría más esto de que la gente pida más al quien escribe, digamos.
Sí.
Me parece, y sería mucho más honesto el laburo, me parece a mí, como que, qué sé yo veo cosas, encuentro cosas más interesantes en Letterboxd de gente que escribe cosas que en un medio real.
Sí.
Porque esto es podcast en vivo, estaba leyendo justo en estos momentos Twitter, y Screen Rant, hace poquitos minutos, dice, Zack Snyder was fired from the DC last year, o sea que lo echaron a Zack Snyder de el universo cinematográfico de DC el año pasado, al lado, rumor. Y vos decís, muchacho, ¿para qué me la ponés entonces a la noticia?
Y bueno,
o sea, está bien que me aclare que es un rumor, pero esto ya tiene 800.000 retweets
en
dos segundos.
Es el rol de esto. Y no, y lo peor de todo es que también nosotros estamos hablando mucho de los artículos, es verdad. O sea, estamos hablando de, como decías, de Heroic Hollywood y todos esos.
¿Qué es Heroic Hollywood?
Es un sitio que se... ¿Qué sitio es? Porque es de otro.
Se basa en cómics. Es como comicbook.com,
pero,
ponele.
Claro, pero está bajado por de otro sitio, digamos. Es como una parte de otro...
Ah, como una... Como una...
Yo no sé si Heroic Hollywood
como
es del Hollywood Report o de algunas esas.
No, Hollywood Reporter es como papa fina.
Pero, bueno, no sé.
Hollywood Reporter, Variety y Deadline son como apartes.
Ok,
puede creo, ser. No creo que sea de...
Pero a lo que voy, y era esto, es que si bien es verdad que estamos hablando de sitios y qué sé yo, también hay una cuestión con esto, el rumor, que tiene que ver con, me parece, el ego propio de algunas personas, por cuestiones de querer ser influencers, seguidores, y tener muchos seguidores, etcétera, que terminan prefiriendo tirar ellos las noticias y los rumores y todas esas cosas que desarrollarlo en un texto. Me parece que eso también es algo que pasa.
¿No será acaso que no saben escribir? ¿No saben cómo bajar esa información?
No sé si
es mucho, más fácil, es mucho que... más fácil decirlo, no, en un videito.
O sea, digo, o más allá 140 de
140 caracteres que escribirlo.
Sí, pero más allá de eso, me parece que no estoy. O sea, justo nosotros, porque obviamente estamos hablando de cine, pero lo noto también en un programa de noticias cualquiera. Muchas sí. veces es como que estas personas prefieren tener la novedad ellos primeros antes que el sitio capaz para el que trabajan. Entonces, eso sí. le da más posibilidad a rumores, a un montón de cosas que son las que corren, terminan corriendo por las redes sociales y terminan haciendo...
Después nadie se rectifica tampoco, eso
no,
es zarpado.
No, para nada, para nada.
Eso es increíble también, como que no hay... es la posverdad, digamos, básicamente. Porque nadie rectifica si algo no es verdad, queda todo ahí flotando, o sea, podés decir, no sé...
La posverdad es así, y después salen los temas de conversación en los cuales la posverdad termina siendo la verdad. ¿Viste eso que salió en tal lado? Dicen tal cosa y vos decís, creo que no estaba muy chequeado. ¡Que no! Dicen. Y ahí
no.
empieza la discusión. Empieza esa discusión rara en la cual...
Pero yo leí persona... en tal lado, y tal lado me decía que claro, es así.
Pero no hay forma de decir después que eso no es verdad. Ya está, ya se metió en la cabeza, digamos. No lo sacás.
Es como nunca. Un virus, es como Inception, como dice el personaje de Leo.
Y en eso también creo que no solamente se presentan, digamos, el modo Inception en los datos y en la información, sino también en los debates. Es como que vos sabes sobre qué tenés que debatir, sobre qué tenés que decir para estar en tal o cual lado, en tal o cual bando.
Sí.
Y eso también en esta época es como que se ha exacerbado un poquito más, quizá por el contexto social, político que se está atravesando sí. a nivel mundial.
Sí, obvio que
pero,
sí.
Pero también creo que ayudado por esta irresponsabilidad que se tiene desde el medio, digamos, que lo único que busca es su ganancia.
Bueno, no sé si vieron lo que pasó con Tarantino y...
Uma Thurman.
Y
Polanski.
Lo del accidente que tuvieron. Sí, la nota sí. que sacó. En realidad todo sale por lo de Uma Thurman y su descargo.
Contra Weinstein.
Contra Weinstein, que ella había dicho que en un momento estaba muy dolida, pero que no iba a hablar hasta saber qué decir y cómo decirlo. Y salió una. Creo que en el Hollywood Reporter fue. Sí. No me acuerdo. Pero salió como una nota que le hicieron a ella, donde, bueno, habla de lo que pasó con Weinstein y habla del accidente que tuvo mientras filmaba Kill Bill con un auto. Que el video está, si lo buscan, es terrible. El video es terrible. Pero recuerdo haber visto que salió la nota y todo el mundo diciendo, nunca más veo una película de Tarantino. Tarantino no sé qué. Esa crucifixión inmediata que no se esperó, porque todavía no termina la historia, sino que Uma Thurman salió y escribió un post en Instagram diciendo que ella no responsabilizaba de nada a Quentin Tarantino, que es más que le había ayudado a poder contar esto,
sí, que
ella venía cargando hace mucho tiempo.
Sí, de hecho, bueno, eso está, y eso a veces pasa
yo
cuando
lo que digo,
cuando
¿por qué no esperar? ¿Por qué, ¿por qué eso de querer...?
Porque, de hecho, el tema fue lo siguiente, y yo ahí es como que cuando uno puede debatir, digo, y está bueno llevarlo al debate. Ella en ese mismo artículo, que es donde cuenta esto, ella ya había contado que es verdad que Tarantino, cuando ella le cuenta a Tarantino lo que había pasado con Weinstein, más allá de que Tarantino después lo haya encubierto, sí. que es indefendible eso, pero que él fue y habló con Weinstein y le dijo, no te le acerques más, además sabiendo que siempre tuvieron una buena relación por lo que siempre pareció. Y digo, a veces es muy difícil pensar las cosas y por eso está esta exaltación del contexto en el que estamos nosotros, ¿no? Pero yo me imagino, cuando yo escuchaba lo de Tarantino en el auto, yo no me quise poner en crítico y sigo pensando que está mal, más allá de todas las cosas, pero yo personalmente digo, no lo relacioné a algo puramente de algo contra una mujer, porque se me vino a la imagen muchos directores como Kubrick o como que son tipos que capaz si la escena era de un auto y la esquizofrenia de Tarantino era por hacerla bien le hubiera pasado con Uma Thurman como le hubiera pasado a Harvey Keitel a Tim Roth, ¿me entendés? Como eso me parece que está como esta exaltación en las redes sociales por un montón de cosas que estás como en un limbo muy
sí.
muy difícil de pisar.
Después leí la nota que le hicieron a él, porque Tarantino después tuvo la posibilidad de hablar y dijo que para él ese momento fue su peor error en la carrera de él, digamos, hacerla subir a ese auto. Y él habló de que era en realidad toda una cuestión de que en ese momento se rompió la confianza, porque era una actriz confiando en un director y en un amigo. Y en el momento en que él le dice, no, subí al avión, subí al auto, no te va a pasar nada, ya chequeamos, es camino recto, no te va a pasar nada. Claro, habían chequeado para un lado, pero ella lo terminó haciendo para el otro, el camino no era tan recto como se pensaba. Y él dijo, yo, la verdad, es el peor error que cometí en mi carrera, haber hecho esto. Cosa que me parece que está bien darse cuenta de eso, sumado al ego que puede tener un director, sumado a cómo proceden los directores, o cómo procedieron hace mucho tiempo, eso es está al margen difícil. Y eso es difícil y lo podemos entender. Yo lo que voy es al escarnio público sin tener
la data total.
La data o esperar o armar una opinión y pudiendo justificarla. Me parece que no sé. Después he visto titulares como Tarantino escupió en la cara a Uma Thurman. Y no es así el titular, sino que tenían que hacer una escena donde tenían que escupir al personaje y Uma Thurman le dijo, che, escupime vos porque no quiero que me ocupa este chabón que no sé quién es.
Fíjate cómo se mezclan las dos cuestiones, ¿no? Es la del click con un dato que a lo mejor no es...
Es muy peligroso igual, es super,
Claro, la del click a lo mejor busca algo más superficial, como informar o buscar un rumor y armar cierto debate, revuelo, sano, vamos a decirlo hasta cierto punto.
Claro, el debate
sano.
Es obviamente que está bien.
Sí, y el otro lado es el click para exacerbar una cuestión y una problemática social, digamos, que puede ayudar a que muchos se den cuenta, qué sé yo, a lo mejor a partir de la nota de Uma Thurman, sea o no cierta, una fanática dijo, y la verdad que yo también voy a salir a hablar de mi verdad. Y en ese sentido está bien, pero ponete a fijar cuántos casos como eso.
No, es que aparte siento que hay como diferentes bolsas donde cada noticia tiene que ser puesta en alguna de esas bolsas, aunque no entre en ninguna de esas bolsas. Es como decir, temas de género, ¿no? Y no tiene nada que ver la noticia. O lo que pasó en ese momento fue, hablo de este caso como puede ser otro. Digo, no tiene nada que ver con con algo que haya pasado en cuanto a violencia de género, digamos, por ahí. El caso de Uma Thurman y en este caso claro. Tarantino. Pero se metió en esa bolsa. Entonces, hay bolsas como que ya están puestas y noticias que no saben dónde ponerlas y las meten en una de esas bolsas que saben que hoy generan revuelo, digamos, ¿no? O que van a tener un feedback fuerte.
Uh-huh. Sí, sí. Y pasa con todos los casos, y más en Hollywood. Es una industria muy jodida, no estoy diciendo
hipócrita.
Nada nuevo, obviamente.
Sí, hipócrita. Sí. Mala leche.
Creo que eso se lo trasladás al público, digamos que el público también se termina convirtiendo en el hipócrita mala leche, y creo que los medios de comunicación en todo caso deberían servir para lo contrario, para que vos te conviertas en una persona
crítica
consensuda,
y pensante, exactamente.
Crítica, pensante, y que no vaya a solamente buscar el titular, a solamente tener un tema de conversación en ese asado con amigos en el cual con dos o tres copas de más decís cualquier cosa. Y eso es lo que lamentablemente le está haciendo mal al debate, porque las redes ya sabemos cómo son, o sea, no nos podemos dejar lastimar por alguien que no nos conoce y que nos escribe a miles de kilómetros de distancia, tal vez nos haga daño, ¿no? Pero no es lo mismo que te haga daño alguien que está enfrente tuyo y que te está hablando en ese momento, digamos, y que capaz que con una opinión se te da vuelta todo y se termina una situación de mierda. Esto de la corrección política que en esta época está muy enfocado en el tema de la mujer, pero que también desde hace tiempo, obviamente, y creo que merecido, digamos, que se hable del tema raza o se hable del tema de discriminación, digamos. Está bueno que se hable de esos temas. Ahora, ¿de qué manera lo hablas? Es lo que cambia por completo la ecuación, y en tiempo como esto se nota a la legua.
Sí, hay que ser criterioso, hay que tener, hay que saber de qué se habla. Y no decir pelotudeces también. Hay que ser consciente a la hora de hablar. Eso es, hay que agradecerlo a los debates que se están dando hoy. El hecho de saber qué estás diciendo y por qué lo estás diciendo. O sea, me parece que eso es un punto de inflexión en cuanto a cómo comunicar, a cómo entender uno mismo lo que es, la cultura que tiene, el lugar que ocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que se empiezan a mezclar un montón de cosas en un momento que embarran la cancha feo. Intereses de un lado, de otro, por lo que fuera. Estamos hablando en este caso del cine y todo lo que genera esta bolsa de noticias. Uh-huh. pero quiero decir, sí, hay que saber leer. Como te puede pasar en el aspecto político, que un diario te dice una cosa y un diario te dice otra, claro, bueno, acá tenés que saber leerlo igual. Y me parece que los debates hay que darlos siempre. Eso está buenísimo. Esto, eso sí, no lo cambiaría ni en pedo. Me parece que los debates están buenísimos que se den.
Sí, sí, sí. Obviamente que siempre va a aparecer gente que ese debate lo quiere llevar para su lado o armar cualquier cosa. Pero otra cuestión que quería mencionar, y ya metiéndonos de lleno en lo que es una experiencia a la hora de ir a ver una película o a la hora de sentarse a ver una película en tu casa, y esta cuestión de casi tácita, te digo, casi automática, vincularla a cierta temática y saber si efectivamente te va a gustar o no te va a gustar, o si querés ponerte enojado con la película o no. A ver, llevo un ejemplo. Mother, película de mitad de año pasado, que generó en una escena particular cierto revuelo, hasta el día de hoy la toman como un ejemplo de violencia de género, por ejemplo. O de,
lo hablamos en su episodio, recuerdo.
Sí, sí, sí. Entonces, de esa manera vamos confundiendo las cuestiones. Yo creo que hay mucha gente que diría, que llega a decir hasta en Twitter, ah, no, a esta película no la voy a ver por tal o cual cosa. Y creo que eso es lo peligroso, porque en definitiva, como decías vos antes, Ernie, las películas son películas, y a menos que de manera explícita te quieran decir algo, van a seguir siendo películas. Digamos, no van a ser un servicio de propaganda. Y creo que hay muchas películas que hoy en día se están convirtiendo en eso, lamentablemente, y vos lo lees como eso. Sí. Es una película de propaganda, digamos.
¿Sabés con qué también hace poco pasó que estuve leyendo con Friends? De repente dicen, sí, que Friends era una serie machista.
Porque la mirada millennial dice,
claro,
que...
Claro, pero yo, por ejemplo, pensaba en el personaje Phoebe. Y todo lo contrario, sentía que era una mina súper independiente.
El cuestionar me parece que es lo más rico. Siempre está bueno cuestionar. Y estamos también, podemos hablar de separar obra de artista, separar obra del artista, de la vida personal del artista, que eso también hay un artículo muy interesante que publicó El País, que después lo podemos compartir, yo lo puse en una de mis cuentas en Twitter, creo, que está muy bien esto de en qué lugar estamos separando obras de vidas privadas, digamos, y cómo eso nos habla a nosotros. Pero digo, no hay que ser tan binario, me parece a mí. Estamos como en una época en la que cuanto menos binario sea y más puedas tener herramientas para no serlo.
Quiero aprovechar este momento para... Parece una boludez, pero creo que tiene mucho que ver y está muy bueno para pensarlo de esta manera. Es, si todavía no vieron Three Billboards, me parece que es una película que habla un poco de eso desde otros lados, pero te hace reflexionar un poco de eso.
También hay gente,
eso,
que,
¿no?,
le está dando con un palo ahora por eso.
Porque te hace...
Y porque hay gente que la ve como moralmente... polémica y en esto de transformar a... No voy a dar
a dar antihéroes. Estos antihéroes tan peculiares, digamos.
Y a redimir a personajes que quizás, no sé si está... Dicen como que no sé si está bueno redimir. Yo no coincido.
Pero el
no
tema,
coincido,
pero... El tema es que... No, yo tampoco. Y creo que si apuntamos a que no haya películas como esa, nos vamos a encontrar con que solamente va a haber películas censuradas. Exacto.
No, o películas sea, muy... como políticamente
correctas
y atadas, como, claro, políticamente correctas.
Sí, no podemos pensar en eso porque de hecho las películas son en su definición políticamente incorrectas, sí. O sea, el mundo cinematográfico no hubiera podido avanzar ni un centímetro.
La vanguardia.
Tantos años de historia.
Digo, la vanguardia, claro, es un ejemplo.
Por eso también hay que entender el contexto en que se hacen las obras y todo hay que entender, no,
claro,
podemos ponernos a quemar todo,
claro,
porque sí.
O sea, y no caer en esta postura de que si a mí me gustó... Pongamos un ejemplo. Si a mí me gustó Three Billboards, no me puede gustar Get Out, porque Get Out es todo lo contrario y es como que remide a las personas que a personas que por muchos años estuvieron en otro lugar. Digo, me parece que está bueno. Lo bueno de las películas es esto, es que nos hablan. Yo creo que toda la película en un contexto te habla y te dice algo de una época. Y me parece que lo que está bueno es llevar al análisis y al debate, pero evitar este fanatismo o estas cosas, porque ningún extremo es bueno.
Y digamos, tampoco aplaudir películas porque toquen temas que son necesarios hoy en día y decir, esto es fantástico.
Claro,
en realidad
opiniones muy fuertes respecto a eso, digo. Yo siento que hace poco fue, no me acuerdo quién fue, pero que hay un poco de esto, como decir, esta cuestión de que, por ejemplo, tenés que tener, voy a poner un ejemplo, yo todavía no la vi, va a estrenar cuando escuchen esto, esta semana estrena, pero Black Panther es un tema de los que está pasando. Y notaba muchos periodistas, como en esta situación de Twitter, tener que, para explicar que la película tiene sus cosas buenas y malas como película, tienen que dejar en el tweet decir que la película es genial desde el aspecto
de
los afroamericanos. Claro, y eso, que me parece buenísimo y creo que nadie lo discute a eso. Pero también está esta postura de que no te gustó la película y sos un racista.
Sos un facho de mierda, claro. Después también está el tema de esto, como volvemos también al clickbait, digamos. He leído cosas como Black Panther es el primer blockbuster que pone a un afroamericano o toca el tema de los afroamericanos como en primera plana, y digo, o de los negros, si sí. Quieren generalizar más, que no sé si está bien, pero bueno. Y nos olvidamos de o Blade. O lo que hizo Will Smith con el nombre de dependencia, hombres de negro, Bad Boys. Podemos hablar de un montón. Hay un montón de ejemplos. Quiero decir, tampoco hay que consumir y tragar sapo, digo. A eso voy. Tenemos memoria, claro, para usar Google y buscar también. No tenemos que.
Sí, sí. Totalmente.
Sigo diciendo igual, porque pensaba, capaz están escuchando el podcast y dicen, primero, no la vi a la película, no la vimos, digamos, para ahora. Pero a lo que voy es que, nada, más allá de eso, nadie está en contra de la cuestión racial. Al contrario, eso es lo que
hemos celebrado mucho Get Out, sobre todo, que es una película que habla casi como
con metáfora.
Sí, pero es muy ay, no me sale la palabra.
Pero está bien, tiene esta cosa media, no políticamente correcta, pero esta cosa diferente para contar una historia.
Es muy cínica y es muy clara en lo que quiere contar, claro. Y en el rol de la sociedad blanca y cómo se paró frente a la sociedad negra, pero muy bien habla Get Out. Entonces, esas películas se pueden celebrar igual porque tienen coraje, quiero decir, hay huevo ahí. Ahora, solo celebrar porque habla de un tema, me parece que no hay que mezclarlo con lo que puede ser la película por sí misma.
Claro, claro.
No sé, una película que tenga una protagonista femenina puede ser excelente, pero puede que el rol femenino no sea... O puede ser buena cinematográficamente, pero en cuanto a lo que tiene que tratar, no. O al revés, quiere decir. Tampoco sí. Hay que comprar sapos o discursos y festejarlos y aplaudir y nada más que eso. Me parece que si no estamos perdiendo esto de ser críticos. Y me parece que siempre tenemos que poder ser discernir, por lo menos.
Sí, hay una cuestión que es la falta de memoria, ¿no? O la falta de...
Es preocupante la falta de memoria igual.
Sí, sí, porque... Y también nos hace... Habla mal mucho de uno como espectador el hecho de recalcar o poner arriba algunas cuestiones que ya está, ya pasaron. Y ya... A ver, pasaron de moda, sino que ya pasó eso también en otra época, se valorizó eso en alguna época. El tema de la cultura africana, por ejemplo, vuelvo al caso Black Panther, hablan de cómo la película revaloriza la cultura africana como ninguna otra. Y el otro día usaba el ejemplo de Beast of No Nation, la película que para mí habla de la mejor manera, o por ejemplo Diamante de Sangre, vamos más para atrás. Película con
DiCaprio.
DiCaprio que también habla un poco de la manera en la cual se vive desde lo africano, digamos, el tema de la opresión, el tema de los warlords, estos tipos que sí. Salen a armar guerrillas y oprimen.
Claro, el apartheid tocado en District 9 también.
También.
Con una metáfora sci-fi, digamos, pero con un tema complejo. Y también sí, existió sí, hace sí, por eso, años esa película.
Por eso, digamos, ahí te das cuenta de por qué se habla de una película y no de otra, o de una situación y no de otra.
Yo quiero decir, igual, son películas necesarias, quiero decir. Me parece que Black Panther es necesaria,
sí.
Porque sobre todo masiviza algo que no sé, no está mal. Es claro. Como Wonder Woman, me parece que está bien.
Están
que
bien.
Haya películas así, son necesarias. Ahora, ¿tenemos que aplaudirlas solo por eso? O se puede...
O se puede opinar,
o se puede debatir sobre eso. Sé que hay mucha gente que no está conforme cómo se mostró Wonder Woman en Wonder Woman. Y hay gente que está conforme cómo se mostró Wonder Woman en Wonder Woman. Y salió Cameron a decir que Gal Gadot estaba cosificada y que él mostró a Ripley en Alien. Y sí, también la mostraste como un cliché, Cameron, digamos. O sea, la mujer varonil. Siempre las mujeres de Cameron fueron un poco eso también. Entonces, también podemos debatir sobre lo que hiciste vos. Quiero decir, a eso voy. Me parece que está bueno que estén ahí para debatirlas. Me parece. Sí, porque son necesarias, quiero decir. Hoy en día son necesarias esas películas.
Por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Legalmente rubia. El estereotipo cliché de la mujer, digamos, material... de la cosa como persona, digamos, Y al mismo tiempo es la héroe de su película. Es la mina que, a pesar de toda esa cuestión que la sociedad le ha impuesto a ella, termina siendo una heroína con algo que no iba a su lado. Te estoy diciendo un ejemplo muy puntual y capaz que exagerado, pero el otro día escuchaba incluso a Reese Witherspoon hablar de esa película como un paso importante en su carrera. Y esto pasó hace 15 años, muchacho. Digamos, la mujer rubia, bella, tonta, podría decirse entre comillas, y después estudia abogacía y termina convirtiéndose en una grosa. Entonces, pensemos también que viene de otra época.
Que la lucha... Perdón, Gaby, termina.
Sí. No iba a eso.
Lo que sí quería decir, porque esto sí me parece importante, es que está bueno y es necesario y recontra necesario que haya mujeres directoras que se compense, digamos. Eso sí es lo que tenemos que buscar, la igualdad, digamos. En ese sentido no hay duda que hay que ser así, que los directores negros también puedan dirigir, como Hollywood segmentó mucho eso durante mucho tiempo, a la mujer también. Mujeres dirigiendo son muy pocas. Sí,
una sola directora ganó un Oscar a
mejor. Y que le paguen igual que un hombre, y hay un montón de cosas. Sí. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que celebrar, por ejemplo, también.
Una buena señal de un proceso de evolución sería, por ejemplo, estaba viendo Cloverfield Lane, Cloverfield Paradox y otras películas. ¿Por qué en una nave extraterrestre o una nave que hace una misión espacial tiene siempre que haber más vagos que minas? Tiene que haber más 6 tipos y 2 chicas. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos a mostrar desde ahí señales y decir, bueno, que haya 4 y 4? O para decir, por lo menos, este es mi mensaje. Las mujeres tienen que ser igual que el hombre, tienen que cobrar lo mismo, tienen que ocupar el mismo lugar, porque están capacitadas para ello. ¿Por qué siempre tenemos que apuntar a eso? Y son esos pequeños detalles en los cuales a veces... sos muy fino capaz al fijarte.
Pero son como resacas del Hollywood que hay que sacar, digamos.
Hay que ir sacándola porque es una diferencia, digamos.
Es como hemos visto miles de películas de ciencia ficción donde siempre muere primero o el chino, o el negro, o lo que fuera. Son siempre los
mismos. O la rubia modelo.
La rubia modelo. En las películas de terror generalmente es así.
Sí, yo creo que haría la diferencia.
Una cosa es jugar con el estereotipo y romperlo. Eso me parece que está bueno. Pero ahora, si vamos solo al estereotipo, y estamos atrasando un montón, me parece.
Sí, yo creo que está en un momento Hollywood donde se tambalea. Está como tambaleándose, se está acomodando en un montón de aspectos, pero por otro lado
recambio, necesita un recambio generacional. Sí. Los premios también. Los premios hacen que Hollywood medio que se estanque también. Porque venimos de... las premiaciones son muy políticamente correctas, quiero decir. Hace rato que vienen siendo así. La academia creo que ha ampliado un poco su los miembros que la integran y se está un poco actualizando en ese sentido. Pero me parece que creo que los que votan son todos mayores de 50 años. Entonces quiero decir, también hay que ir por otro cambio cultural. Porque si no también siempre va a haber... van a ocupar los lugares, todo lo que es políticamente correcto. Me parece a mí.
Quiero adelantar, ya que metiste eso, que nosotros estamos pensando ya en los Oscars, época de Oscars, hacer nuestro propio especial, pero ya no tan enfocado en eso. A ver, irnos un poco más a lo hypeado más que a lo Oscar y entrar en esas cuestiones. Vamos a hablar seguramente en ese podcast un poquito más de esto que se genera entre... vendehumismo que se genera muchas veces en torno a sí, estamos comprometidos con tal o cual lucha y después nada que ver. Lo vamos a plantear seguramente en el podcast especial, pero es una época muy de eso, de decir, sí, la verdad que quiero poner una heroína mujer porque que no está mal que pase. El tema es cómo después, si vos salís a criticarlo desde lo cinematográfico, te critican a vos como crítico por haber ido por el lado social, digamos. Una crítica cinematográfica no se tiene que convertir en una crítica social. Y eso hoy está como muy confundido, muy mezclado.
Es que hay gente que no puede separarlo también. Yo lo entiendo, quiero decir, me parece que está bien, pero tampoco hay que matar al que no lo puede hacer. O el que no lo quiere hacer, digamos. El que puede ir a ver una película de Woody Allen sabiendo lo que se dice de Woody Allen, pero puede disfrutar de una película de Woody Allen, me parece que no es juzgar. No somos nadie para juzgarlo, me parece. No está siendo... me parece que... si uno es consciente de separar la obra del artista, es totalmente válido. Y un montón de tópicos parecidos, quiero decir. Como también hay que entender del que piensa otra cosa. Pero me parece que ninguno amerita que se mate al otro. Me parece. Uno puede decir su opinión. Pero tampoco... no sé. El escarnio, me parece.
El escarnio que ya no es público, sino que hoy es de redes sociales.
Y al, en el debate está lo rico también, me parece. Es así. Siempre que se debata con armas y herramientas para hacerlo, me parece que es totalmente sano. Ahora en las redes sociales, medio que el debate no sé si se puede dar. Es difícil, es muy difícil.
Y ese silencio es de preocupación el que hacemos, digamos, porque es una situación que lleva a cada vez leer más cosas que te asustan.
Es que terminar leyendo, los debates en redes sociales, medio que no importan, tienen que llevar a hechos concretos.
Claro.
Si eso no significa nada en lo que hay que cambiar, estamos al horno.
Pero pasa que te hacen creer que sí importa.
Ah, sí, eso sí.
Ese es el tema.
Obvio.
Que, o sea, en la cabeza sí sigue importando tu opinión, claro. Ahí, ¿me entendés? O esas 200, bueno, ahora que son 480 letras, importan, ¿me entendés?
Sí, sí, es verdad.
Sí, importan y te llevan a vivir a esto de lo que arrancamos el podcast. Y creo que está bueno para cerrarlo. El de estar todo el tiempo pendiente con eso. El de estar pensando en que, cuando salgan por este lado, yo voy a salir a retuitearle por este otro. El estar constantemente pensando hacia qué lugar ir para o encender más un fuego que ya se prendió hace rato, o encender más mi fuego en todo caso y decir, yo tengo que destacar por esto. La verdad que no me gustaría que la gente tenga que estar todo el tiempo pensando en que tiene que opinar, claro, sobre algo en lo cual no está involucrado directamente.
O no tener, más que eso, poder, al contrario, lo que decíamos, capaz tener la libertad de sentirse cómodo y perder esa incomodidad de opinar de algo y que no se lo malinterpreten y se lo lleve a un extremo. Porque, repito, siento que está muy pasando eso. Es como que en muchas películas tenés que decir, me gustó Get Out, pero le falta esto, ¿viste? Es la única forma como para llevar tu opinión. Me encantó que Black Panther ponga en su lugar a los a las personas de color o a las tribus de África, lo que fuese, en el lugar que se merecen dentro de la cultura. Pero, ¿me entendés? Pero siento que está como esa cuestión de aclarar que la tenés que poner aunque no quieras hablar de eso, ¿me entendés? Es como, no puedes decir, che, la fotografía de Black Panther es una cagada, porque te dices, eso, claro, ¿me entendés?
Lo que pasa es que si vos también lo separás y el análisis lo haces en ese sentido separado, ¿no estás siendo lo que no querés ser también en un punto? Como estás segmentándolo vos también. Me parece que la película es válida, sí, por sí mismo, y la declaración de principios está en la película en sí. Después, si tenemos que estar aclarando todo lo que la película quiere ser y el, claro, momento, y es como que ya te estás... ya sos vos el que estás segmentando. Me parece que... Por eso, las películas son películas, quiero decir. Sí, podés opinar sobre el rol de... o cómo se muestra África o lo que fuera. Eso me parece que es... El cómo me parece que es mejor que el por qué o el qué.
Claro.
Porque ahí está tu lugar crítico. De decir, bueno, ¿está bien mostrado esto? O no, porque no hay que celebrar solo que esté mostrado, sino que hay que celebrar si está bien mostrado o no.
Claro.
Pues si no, es al pedo.
No, obvio. Obviamente que sí.
Podés tener una buena, claro, intención y después no la capacidad ni la calidad para presentarla. Y ahí es donde está la confusión, me parece, de muchos a la hora de decir si efectivamente vos estás o no de su lado. Y el estar de un lado o del otro es lo que nos lleva a divisiones y es lo que hace que hoy, como dije al comienzo, muchos proyectos cinematográficos que pintan interesantes sean trastocados o incluso mueran antes de ser producidos. Y que pase eso con el cine, o que pase con cualquier producción, digamos, es realmente la preocupación en la que tendríamos que estar apuntando hoy a la hora de hablar de la opinión pública en general. Bueno, cerrando el podcast, queremos aclarar que esto quizá es lo más editorializable.
Parece una editorial de... sí, Hypeo Revista.
Sí, sí, sí. Hypeo Revista, exactamente, una editorial que no la hace una persona, la hacemos entre los tres y no en forma de lineamiento, lo hacemos en forma de argumentos que entran en un debate. Así que entiéndanlo de esa manera y los invitamos a los que están del otro lado, que nos escuchan y semana tras semana quizás se encabronan a ver unas cosas que decimos, que lo digan y
obvio,
que empecemos
obvio,
a debatir,
obviamente
a
que sí,
de eso.
Obviamente que sí.
Porque eso es lo que nos alimenta. Nosotros no nos enojamos, al contrario, nos encanta que nos digan cosas. No en el sentido de qué grosos que somos, mira cómo nos insultan. No, en el sentido de que está bueno enriquecer el debate y que se vaya formando esta posición. Este fue el volumen 2 de Click Modernos, y seguramente habrá un 3 y un 4 y así. Ojalá, ojalá que también la realidad nos lleve a debatir estas cuestiones, y ojalá que no tanto nos lleven a debatir por cuestiones como las que hoy empezamos.
Y ojalá que después de escuchar este podcast pongan el disco de Charlie, porque es un discazo.
Click sí. Modernos, chicos.
Quería decirlo porque me parece un gran disco. Y disco,
gran disco.
Creo que cada vez que escucho la palabra Clicks Modernos tengo que darle play.
Así que, sí, bueno, creo, gracias Charlie por habernos dado esa creación y que nosotros hoy nos basemos en ello.
Y un disco que habla mucho del presente y desde el pasado también, así que escúchenlo.
Recomendado para este capítulo también. Nos vemos, Guido, hasta la próxima.
Chao, Gabi.
Chao, Ernie. Chao, gente. Vuelvan la próxima.
Chao.